Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos y hermanos cubanos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios les saludamos el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Hoy con bastante información para compartir con todos ustedes, tanto de Cuba como fuera de las fronteras, además por supuesto de nuestros acostumbrados segmentos, Voces de Cuba, Latinoamérica al día, mirada al mundo, nuestro segmento patrimonio, los deportes, Julio Storino canta claro y más, muchísimo más. ¿Qué les parece? Los invito a que nos vayamos de inmediato hacia las noticias. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de esta edición de Recuento Informativo.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del jueves 13 de enero de 2022. Fidel Castro y su régimen comunista confiscaron apartamentos de la familia García Bengochea. Ahora diplomáticos de Estados Unidos y turistas se alojan allí. Menores de edad del barrio La Guinera podrían pasar 7 años en la cárcel. Otros acusados podrían recibir penas de entre 15 y 20 años de prisión. En Voces de Cuba, Anabelkis Ferrer, hermana del líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer, denuncia las terribles condiciones de su encarcelamiento. Latinoamérica al día, Voz de América. Costa Rica es el principal refugio de periodistas nicaragüenses que huyen de la represión del régimen de Daniel Ortega. Diario La Razón. Atribuyen a disidencias de las FARC el asesinato de 2 policías en Colombia. Noticias Telemundo. México vive su mayor ola de contagios de COVID-19. Mirada al mundo, Voz de América. El doctor Anthony Fauci, principal asesor de Estados Unidos en la lucha contra el COVID-19, dijo que probablemente en algún momento todos se contagiarán del coronavirus. France 24. Europa es el epicentro de la propagación de la variante Omicron del COVID-19. AFP. Autoridades sanitarias noruegas dijeron que los riesgos de hospitalización son 69% menores en los afectados con la variante Omicron que con Delta. Voz de América. Países de la OTAN y Rusia abordan escalada militar rusa en frontera con Ucrania. Euronews. Estados Unidos advierte a Rusia que una invasión de Ucrania tendría grandes costes económicos. France 24. Las protestas en Kazajistán han dejado un saldo de al menos 12.000 personas detenidas, a las cuales no se les permite visitas de familiares o abogados. F. Un tribunal de Alemania condena a cadena perpetua al ex responsable del espionaje de Siria, Anwar Raslan, por cometer torturas. Euronews. Estados Unidos responde con sanciones al lanzamiento de misiles hipersónicos de Corea del Norte. Patrimonio. Nicolás Quintana. La Habana en el corazón. Deportes. En el fútbol. Vence el Real Madrid al Barcelona en la primera semifinal de la Supercopa de España. En las Grandes Ligas, Pablo Guillén y Loidel Chapelí Jr., otros 2 jóvenes peloteros cubanos que buscan llegar este año a las mayores. Amigos, mantengan la sintonía, que enseguida regresa el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. Javier García Bengochea, actualmente un exitoso neurocirujano en Jacksonville, en Florida, Estados Unidos, Era solo un bebé cuando salió de Cuba con su familia. Luego de que Fidel Castro, el tirano, confiscara sus negocios y propiedades en el año 1960, como parte de un amplio esfuerzo de expropiación que desencadenó lo que se convertiría en un embargo estadounidense de 6 décadas. Años después, 2 edificios de apartamentos de lujo en los exclusivos barrios de Miramar y alturas de Miramar de La Habana, confiscados a su familia, terminaron como una lucrativa renta en Airbnb y como residencia para diplomáticos estadounidenses en La Habana. García Bengochea alega que tanto la empresa estadounidense como el Departamento de Estado de Estados Unidos le deben dinero. Al menos, el Departamento de Estado pretende servir a nuestro cuerpo diplomático. Airbnb está promocionando cínicamente nuestra propiedad robada únicamente con fines de lucro y en violación de la ley de Estados Unidos, dijo. El apartamento en alquiler en Airbnb, descrito por los huéspedes como hermoso, estupendo, magnífico y elegante, en un centenar de críticas entusiastas, es uno de los 6 en un edificio construido por la familia de García Bengochea en el año 1939. Está ubicado en una zona arbolada y tranquila en la avenida 33 en Marianao. García Bengochea heredó el reclamo de un tercio del lote de la propiedad y el edificio de uno de sus primos, Alberto Parreño. Debido a que Alberto era ciudadano estadounidense en el momento de la confiscación, su reclamo fue reconocido por la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras del Departamento de Justicia, que valoró su pérdida en $66,666 de los años 60. García Bengochea detalló su reclamo en una carta enviada a Airbnb en agosto del año 2019, en la que citó una sección de la ley Helms-Burton de 1996 que prohíbe a las empresas participar en una actividad comercial utilizando o beneficiándose de la propiedad confiscada o de las ganancias del tráfico por parte de otra persona. La empresa nunca le respondió, dijo. Al momento de la publicación de esta nota, se puede seguir reservando el apartamento en Airbnb por $107 la noche. Según los comentarios de los huéspedes, el apartamento se ha anunciado en Airbnb al menos desde febrero del año 2017. El neurocirujano dijo que Airbnb también ha promocionado en su plataforma otros apartamentos en el mismo edificio a lo largo de los años. Airbnb dijo en un comunicado que la compañía se toma muy en serio acusaciones como estas y lleva a cabo una investigación exhaustiva cuando se nos informa de cualquier reclamo. Si determinamos que una lista infringe nuestras políticas, tomaremos medidas que pueden incluir eliminar la lista y el anfitrión de nuestra plataforma. García Bengochea no tuvo mucha suerte con el Departamento de Estado. Él notificó al Departamento de Estado en el año 2009 que la agencia federal estaba alquilando un penthouse de 7.000 pies cuadrados en un edificio de su familia en Miramar. García Bengochea heredó la propiedad de otro primo, Desiderio. Este no era ciudadano estadounidense al momento de la confiscación, por lo que su reclamo no fue certificado, al igual que los de miles de cubanos exiliados. Pero García Bengochea envió documentos a funcionarios del Departamento de Estado en los que mostraba que era propietario del edificio. Dijo que tuvo múltiples intercambios con funcionarios y se reunió con ellos al menos 4 veces y con su abogado. Aún así, recibió una respuesta de «no hacemos eso» a su solicitud de compensación, dijo. La agencia siguió pagando alquiler al régimen cubano hasta el año 2019, según García Bengochea. Supuestamente, el Departamento de Estado había alquilado el apartamento desde 1978 como residencia de diplomáticos estadounidenses en La Habana. Una tasación inmobiliaria independiente encargada por García Bengochea en el año 2016 estimó el alquiler adeudado en $2,6 millones. La posición del gobierno de Estados Unidos es que las confiscaciones de propiedad privada en Cuba eran ilegales según el derecho internacional. Sin embargo, sabiendo que todo en Cuba está confiscado, el Estado se benefició de explotar nuestra propiedad durante 40 años mientras se rehusaba a compensar a los dueños legítimos, dijo García Bengochea. Y cuando se refiere al Estado, está hablando del régimen comunista cubano, que es el que se ha beneficiado de este alquiler. ¿Con qué autoridad moral puede nuestro gobierno exigir que Raúl Castro reconozca las reclamaciones de los estadounidenses si ellos mismos no están dispuestos a hacerlo? Preguntó. Esta es una posición insostenible, el colmo de la hipocresía y está mal, es una vergüenza. Una portavoz del Departamento de Estado confirmó que la agencia ha estado en contacto con García Bengochea en varias ocasiones cuando se le preguntó por qué la agencia siguió alquilando el apartamento durante años después de la notificación. La portavoz respondió en un comunicado: el departamento no alquila este apartamento actualmente. La agencia no dijo por qué no lo compensó. El departamento toma en serio cualquier alegación de tráfico de propiedad confiscada y consideramos cuidadosamente las mejores formas de respaldar las reclamaciones de ciudadanos estadounidenses, señala el comunicado. El departamento se compromete a respetar la ley, sin lugar a dudas. ¿Por qué los activos inmobiliarios de la familia García Bengochea se convirtieron en negocios rentables, aunque no para él? Tiene mucho que ver con el hecho de que las reclamaciones de propiedades confiscadas sin compensación por el régimen cubano, incluidas las 5.913 certificadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, nunca se han resuelto. Bajo una breve distensión, la administración del expresidente Obama sostuvo conversaciones con el régimen cubano sobre el tema, pero no llegaron a ninguna parte. Y el camino legal que proporciona la ley Helms-Burton para buscar compensación ha resultado ser un proceso tortuoso y costoso con no pocos desafíos. En 1996, el Congreso aprobó la ley Helms-Burton. La ley permite a los dueños de estas propiedades, incluidos los ciudadanos cubanos naturalizados, demandar a las empresas de cualquier país, incluido Estados Unidos, que se beneficien o trafiquen con ellas. Pero los sucesivos presidentes suspendieron una disposición clave, el título tercero, que permite que las demandas procedan en los tribunales por temor a conflictos diplomáticos generados por el alcance extraterritorial de la ley. 23 años después, el presidente Donald Trump levantó la suspensión abriendo la puerta a las 42 demandas presentadas hasta el momento, pero entonces el texto de la ley en sí y su interpretación han planteado nuevos desafíos para los cubanoamericanos como Bengochea, quienes heredaron las reclamaciones de propiedad confiscada en Cuba después de la aprobación de la ley en el año 96. Tras abogar durante varios años para hacer cumplir el título tercero, García Bengochea presentó 3 demandas contra las compañías de cruceros Carnival, Norwegian y Royal Caribbean, que ofrecían cruceros a Cuba con una parada en Santiago de Cuba, la segunda ciudad más grande de la isla. Él heredó de sus primos la Marítima Parreño, el puerto de embarque comercial y almacenes en Santiago de Cuba. Una parte de esa reclamación también está certificada. Les pido que por favor escuchemos la siguiente declaración.
En el día de hoy, esta mañana, después de la medianoche, nosotros presentamos 2 demandas, cada uno por su propia parte, contra la empresa Carnival Cruise Lines. La demanda es bajo la ley Helms-Burton, conocida como Helms-Burton. En realidad se llama la ley de libertad. Y esa ley norteamericana le da el derecho a nuestro cliente de presentar una demanda con cualquiera persona que ha usado la propiedad de ellos y de su familia que fue confiscada por el gobierno cubano. Desde el año 1996, cualquier persona, cualquier empresa que ha usado esa propiedad tiene el riesgo de asumir responsabilidad civil. Pero lo que pasó hoy es que en el día de hoy el gobierno de Estados Unidos, por la primera vez, le dio el derecho a esas personas, a esas familias, de presentar una demanda en una corte de los Estados Unidos para llevar a cabo los derechos que ellos tienen bajo la ley.
Toda esta trama internacional y esta dificultad de propiedades y de abusos no tiene otro responsable más que el régimen comunista cubano, el mismo Fidel, que se dedicó a usurpar, a robar, a quitarle a las personas sus propiedades, y ahora esto se convierte en un conflicto prácticamente internacional, un conflicto de derechos, un conflicto de demandas civiles, un conflicto de reclamos que jamás debió ocurrir, y mucho menos entre cubanos. Vámonos a la pausa. Regresamos. Tenemos más en Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9,490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Real Madrid y Barcelona regalaron ayer miércoles en Arabia Saudí un clásico monumental, un espectáculo a la altura de dos colosos del fútbol mundial. Fue un partido igualado y abierto, repleto de alternativas, un duelo que finalmente ganó 3-2 el Madrid en la prórroga. El Barça fue un adversario digno, capaz de responder a las ventajas de goles de Vinicius y Benzema, con empuje y propios goles de Luke de Jong y Ansu Fati. El Madrid entró preciso al partido, sorteando la presión azulgrana con pases rapidísimos. La neta superioridad blanca no estaba en la posesión, sino en el uso de cada balón. Benzema robó el balón a Busquets, sorprendido por la espalda. Modric pivotó con el francés, que leyó el desmarque de Vinicius, y el brasileño a la carrera abrió la brecha, se dio un autopase para burlar a Araujo y remató fuerte, imposible para Ter Stegen. El 1-0 en la pizarra al 25. Luego al minuto 41 la fortuna sonrió a los culés, cuando Luke de Jong se tropezó con un balón que intentaba despejar Militao. El rebote dio en el poste y entró a las redes para el empate a 1. Al 72, nueva ventaja blanca. Ter Stegen dio un paradón a un tiro de Benzema. Carvajal recogió el rechace, se lo pasó de nuevo al francés y Karim remató para el gol. 2-1 en la pizarra. Pero al 83 llegó un nuevo empate culé. Centró Jordi Alba desde lejos y Ansu Fati de cabeza anticipó a Militao, de nuevo fuera de sitio, y clavó el balón en las redes. 2-2 y a la prórroga. Y cuando todo el Barça atacaba en campo contrario, una pérdida de Dembélé permitió correr a Casemiro en un 3-2. Abrió a Rodrigo, que centró a Vinicius, quien genialmente dejó pasar el balón, y Fede Valverde, llegando de segunda línea, convirtió el tanto de la victoria. Épico desenlace, amigos. Ganó el Madrid por calidad y por carácter frente a un rival muy crecido y competitivo. Por cierto, la quinta victoria consecutiva del Real Madrid sobre el Barcelona. Y nos vamos al béisbol. En la actualidad hay más de 150 jugadores cubanos entre grandes ligas y ligas menores, y podría haber más en camino. Sigamos hablando de los prospectos cubanos para este 2022. Pablo Guillén es un lanzador derecho de 23 años. Su repertorio cuenta con un slider y una recta entre 90 y 93 millas por hora. Encabezó la Serie Nacional en efectividad en el 2020-21 con 2,25 en 78 y 2 tercios entradas en las que no permitió jonrón. En 5 campañas en Cuba y un total de 244 innings, Guillén ha permitido un solo cuadrangular, algo muy inusual. Llegado a Miami con un pasaporte español, Guillén fue declarado agente libre en noviembre y ahora espera por el llamado de un equipo de las mayores. Otro joven pelotero cubano en estos pasos es el jardinero Loidel Chapellí Jr., de 20 años. Loidel es uno de los 12 jugadores cubanos que dejaron el equipo nacional durante el Mundial Sub-20 en México. Muchos lo consideran el mejor bateador de aquel conjunto. Chapellí se destacó en la selección Sub-15 en el Mundial de Japón del 2016 y con la Sub-18 en el Mundial del 2017. Fue el novato del año en la Serie Nacional en el 2019 al 20 y en su última temporada en la Serie Nacional batió 3.17 con 20 dobles, 2 triples y 7 jonrones. Un jardinero que se destaca más por el bate, Chapellí trabaja para mejorar su defensa. Éxitos a nuestros compatriotas. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Bueno, y luego de la información deportiva, mis queridos amigos, regresamos a las noticias que tienen que ver con el acontecer en Cuba. No dejo de sorprenderme por la valentía y por la estoicidad de la madre cubana, de la mujer cubana. Esta mujer que tiene a su hijo detenido, preso, hincado por un régimen, por la sola razón de que éste pide libertad. La pidió y la sigue pidiendo. ¿Y qué hace la madre? La madre con su profundo amor, esta madre cubana que realmente se merece la patria y se merece a sus hijos, y sus hijos se la merecen a ella. ¿Qué hace? Apoyarlos, darles respaldo y seguir pidiendo libertad, la misma libertad que reclaman esos hijos paridos con la fuerza del amor de estas madres cubanas y que piden para sus madres, para sus familias y para todo el país la libertad. El juicio contra 16 manifestantes del 11 de julio en la barriada de La Guinera, celebrado durante 2 días en el Tribunal Municipal de 10 de octubre, afecto, por supuesto, al régimen comunista, quedó listo para la sentencia en la tarde del día martes. Las condenas serán entregadas en 20 días, dijeron las autoridades del régimen comunista. A los 4 menores de 18 años se les rebajó la petición fiscal de 15 a 7 años. Son todos menores de 18 años, 4 de ellos. Se les bajó de 15 a 7 años de cárcel, cárcel efectiva. Mientras que para el resto de los encausados quedó ratificado lo que había pedido la fiscalía del régimen comunista. Le puedo decir que mi hijo quedó concluso para sentencia con los 20 años. Los abogados no pudieron exponer muy bien su defensa, ya que tienen límites en los argumentos que pueden decir y hasta dónde pueden llegar. Ahora solo nos queda esperar la sentencia y luego apelar. Yo no puedo entender todavía cómo le van a poner el delito de sedición a todos estos muchachos, que ellos no hicieron nada, y aquí ninguna madre está de acuerdo con eso, aseguró Maritza Terry Perdomo, madre de Yunan González, uno de los condenados. Por su parte, el activista José Díaz Silva señaló que Lacey Torres, esposa de Eloy Bárbaro Cardoso, uno de los acusados, le contó cuando salió del tribunal que los casos de los 4 jóvenes menores de edad quedaron conclusos para sentencia con 7 años y les pedían 15. Los menores de 18 años, mis amigos, son Joylan Limonta Mojena, Josnel Daniel Castro Fernández, Juan Janier Antomarchi Núñez, Eloy Bárbaro Cardoso Perdomo, todos ellos 4 menores de 18 años. Los otros enjuiciados a manos del régimen comunista quedaron con lo que pedía la fiscalía del régimen: 15 años de cárcel, Daniel Cruz García y Yurileidis Soler Abad. Con 20 años de cárcel, Yunan González Terry, Franger Abad Dumet, José Luis Castillo Bolaños, Jean Carlos Martínez Bone, Freidel Ramírez Calzado, Jarolquis Suárez Rojas, Idael Naranjo Pérez, Félix Jesús Armada García, Jesús Ramón Rodríguez Pérez y Rubis Carlos Bisset Padilla. Mientras tanto, siguen las violaciones jurídicas, la manipulación y el uso de testigos con falsos testimonios por parte de la Fiscalía del Régimen Comunista en los juicios que se celebran en las ciudades de Santa Clara y Holguín, así denunciaron también los familiares. En Santa Clara, en el Tribunal Provincial del Régimen Comunista, están siendo juzgadas 16 personas, entre ellas dos mujeres. Sobre lo ocurrido este martes nos informa Pedro López, familiar de uno de los acusados, Andy García Lorenzo. Los familiares están muy desesperados. Ayer martes tenía que testificar los testigos de fiscalía. Todo fue un circo, cargado de mentiras. Pero además los testigos son los mismos policías quienes torturaron a los manifestantes, quienes los apresaron y violaron su derecho constitucional a manifestarse pacíficamente, afirmó. También este martes comenzó la vista en contra de los 21 acusados por su participación en las protestas en la ciudad de Holguín. Maylin Sánchez, esposa de Josvani Rosel García, con petición fiscal de 30 años por delito de sedición, estuvo en la sala del tribunal. Esto es lo que está haciendo el régimen: mantener el terrorismo de Estado en contra de los ciudadanos, y esto es lo que se tiene que acabar. Estas madres estoicas, luchadoras, heroicas, siguen adelante, en vida, alma y corazón, reclamando la libertad, la misma que han pedido sus hijos, y ese es un trabajo de verdadero equipo. Mis amigos, hay que llegar al paro nacional. Esto se tiene que terminar, y que viva la mujer cubana, que viva la madre cubana. Vámonos a la pausa. Ya volvemos.
Tenemos un compromiso con un pueblo. Por eso nuestra meta es clara: informar con veracidad y objetividad.
Somos Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
A continuación, mis queridos amigos, escucharemos declaraciones de Ana Belkis Ferrer, hermana de José Daniel Ferrer, quien se encuentra preso y que ha sido víctima de torturas físicas y psicológicas por parte del régimen comunista. Ana Belkis Ferrer es hoy Voces de Cuba.
A Raúl Castro y Díaz-Canel no les basta con mantener a José Daniel privado de su libertad, confinado en pequeña y reducida celda de aislamiento en condiciones crueles, inhumanas y degradantes, bajo torturas físicas y psicológicas constantes y permanentes, sin tener donde amarrar un mosquitero para protegerse de los agresivos mosquitos, sin atención médica y con paupérrima alimentación, sino también le limitan las visitas y llamadas telefónicas, y como si fuera poco, comenzaron a interferirlas para impedir que denuncie tan extrema situación y nos envíe su importante mensaje por la justicia, la libertad y el respeto a los derechos humanos, así como para que permanezca totalmente desinformado.
Cubano, cubana, vete preparando, el paro va. No asistas a las convocatorias del régimen, no cooperes con sus organizaciones ni pagues sus cuotas. Protesta a tu manera cuando puedas. Crea núcleos pequeños de oración y organización del paro. En los apagones, que las paredes digan el pensar del pueblo. Vete preparando, hermano, el paro va.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
lo que acontece en nuestra región. Se los comentamos de inmediato en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
Costa Rica es el principal albergue de periodistas nicaragüenses que huyen de su país por temor a ser apresados por las autoridades judiciales. Christopher Mendoza es uno de ellos. Lleva 3 meses en San José, pero aún no se acostumbra a su nueva realidad.
¿Qué queda atrás? Queda tu país, queda toda tu vida, tus recuerdos, los olores, los sabores, la comida, la familia, todos esos bonitos recuerdos y lugares que frecuentabas. Totalmente cambió de un día para otro.
Los reporteros en su mayoría han ingresado de forma irregular a Costa Rica y han solicitado un refugio humanitario. Pero sostenerse económicamente como exiliado es difícil, explica Christopher, quien forma parte de la organización Periodistas Independientes de Nicaragua.
Más de 100 han salido desde 2018 y esto implica reconfigurar totalmente el plan de trabajo de cada uno de los medios de comunicación y periodistas.
El gobierno de Managua y el partido oficialista Frente Sandinista han cuestionado a Costa Rica por albergar a más de 100.000 migrantes que han huido de Nicaragua, entre ellos periodistas. William Grigsby, dirigente del partido oficialista, ha acusado a los periodistas de integrar una supuesta red de lavado de dinero dirigida por la Fundación Violeta Chamorro. La organización Periodistas Independientes de Nicaragua rechaza las acusaciones.
El régimen de Daniel Ortega se ha inventado algunas normativas, leyes. Leyes Bozal se le conoce en Nicaragua, que persiguen, que criminalizan el ejercicio periodístico.
Aunque los más de 100 periodistas exiliados no permanecen en albergues del Estado costarricense, una red solidaria de nicaragüenses que reside en el país ha garantizado las condiciones básicas para que los reporteros nicas empiecen una nueva vida fuera de la patria que los vio nacer. Donaldo Hernández, Voz de América.
Latinoamérica al Día.
2 policías fueron asesinados por presuntos integrantes de las disidencias de las FARC en pleno casco urbano del municipio de Lejanías, en el departamento del Meta. Sujetos que se movilizaban en una motocicleta dispararon contra los uniformados mientras estaban en el cumplimiento del deber en inmediaciones del parque principal del municipio.
Fueron asesinados, por las primeras informaciones que tenemos, por 4 sujetos que los asesinaron por la espalda cuando ellos estaban en inmediaciones del parque principal de ese municipio. El patrullero Hermes Mora contaba con 8 años en la institución y el patrullero José Rivera con 17 años. 2 héroes de Colombia, 2 héroes de la vigilancia, preocupados por la seguridad, por perseguir el delito en el departamento del Meta.
Todo apunta a que las disidencias de las FARC son los responsables de asesinar a los 2 uniformados, ya que junto a los cuerpos se encontraron panfletos alusivos a este grupo armado.
Latinoamérica al Día.
Oscuro panorama en México, el que presentan los contagios de COVID, que cada vez son más, aunque haya bajado el número de fallecidos. Mientras, siguen faltando pruebas para detectar la enfermedad. Raúl Torres, cuéntanos, por favor. Adelante.
En México se vive el momento de mayor contagio y también de incertidumbre por falta de pruebas. Yo te saludo desde la capital mexicana. Por la variante Omicron, están saturados los centros de atención para pruebas rápidas y gratuitas. También los laboratorios privados, y es que miles buscan una prueba. Muchos llegan de madrugada, pero no hay para todos. Escuchemos qué dice la gente.
Deberían de poner más atención a todo el pueblo, ¿no? Para que nos puedan atender mejor.
Sospechan que se contagiaron y no es para menos.
33.626 nuevos casos se reportaron el 11 de enero. Es el mayor número de toda la pandemia.
Y mientras se reportó que el presidente Andrés Manuel López Obrador en su segundo contagio se encuentra bien, el encargado de las políticas contra el COVID-19, Hugo López-Gatell, le dijo a la gente que si tiene síntomas, que no vayan a hacerse la prueba, que se queden en casa. Escuchemos.
Se aceleran a ir por una prueba COVID. Lo que va a ocurrir es que se van a angustiar porque van a estar en una fila en un laboratorio público o privado esperando recibir una prueba COVID.
Por supuesto, ha sido duramente criticado. La gente dice que el gobierno los ha dejado solos.
En todos los lugares hay una desorganización total. Ya fui a varios puntos y ahorita me dicen que me espere aquí para ver si es posible que consiga una ficha.
Y aunque disminuyó de manera importante el número de muertes, según especialistas, faltan muchos por contagiarse. Escuchemos al epidemiólogo
Alejandro Macías.
Por lo que ha ocurrido en otros países, que al menos la mitad de la población se va a infectar en las siguientes semanas.
Así que quienes no nos hemos contagiado y los que ya lo hicieron, pero podrían contagiarse otra vez, tenemos que seguir cuidándonos.
Latinoamérica al día.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Radio República es la voz del Directorio Democrático Cubano. Porque la libertad será nuestra.
Toda la información internacional a continuación en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Cifras del Departamento de Salud de Estados Unidos develan un incremento de 47% de nuevos casos en los últimos 7 días. Las admisiones en los hospitales están alrededor de 19.800 ingresos cada 24 horas. Sin embargo, los CDC afirmaron que el 90% de los pacientes con Omicron salen del hospital en 3 días o menos debido a las complicaciones leves que genera esta variante del coronavirus. Al respecto, el principal asesor de la Casa Blanca en la guerra pandémica, Anthony Fauci, apunta hacia un eventual declive de casos por Omicron y dijo que la humanidad deberá aprender a vivir con el virus.
Eso solo sucede con los programas de vacunación masiva, como hicimos con el sarampión, pero finalmente lo controlaremos. Y si lo controlas de alguna manera, está a un nivel bajo, las personas se vacunan y se refuerzan, tarde o temprano, a medida que comenzamos a vivir con eso, prácticamente todo el mundo terminará expuesto y probablemente se infectará. Pero si estás vacunado y estás reforzado, las posibilidades de que te enfermes son muy, muy bajas.
Entre tanto, la Organización Panamericana de la Salud recomienda priorizar las pruebas de detección del virus en las Américas a personas con síntomas para prevenir nuevos contagios de Omicron. De hecho, advierte sobre mantener a salvo al personal médico.
Cuando haya vacunas disponibles suficientes, se debe priorizar a los profesionales sanitarios para que reciban dosis contra la COVID.
El aviso es alarmante. La Organización Mundial de la Salud anunció la posibilidad de que la mitad de la población europea se contagie de Omicron de aquí a marzo.
Omicron variant. Hoy la variante Omicron representa una nueva ola que atañe a toda la región, pasando por encima del aumento de casos de Delta a la que ya se enfrentaban todos los países.
Los hospitales ya sienten la ola. Por ejemplo, en París, durante la última semana de diciembre, cerca del 54% de las admisiones y el 19% de los pacientes de las UCIs se deben a casos de Omicron. Sin embargo, junto con las vacunas que evitan cuadros graves de la enfermedad, el cambio de prevalencia de la variante Delta a la Omicron también da lugar a la esperanza. El 14% de los hospitalizados por la variante Delta terminaba en cuidados intensivos, mientras que la cifra es del 5% en el caso de los contagios de Omicron. Una variante más contagiosa, pero potencialmente menos grave.
La hospitalización es mucho más corta para Omicron y mucho más larga para Delta. Casi todos los pacientes de la UCI tienen una forma grave de COVID. Llevan ingresados varias semanas y están en situaciones críticas, pero todos están contagiados por la variante Delta.
Aunque Omicron sea aparentemente menos grave que Delta, su propagación puede llevar a los hospitales al colapso, dado el masivo número de casos. La tasa de infección de la nueva variante ha sobrepasado todas las previsiones.
Si el pico de contagios es en 2 semanas, esperamos el máximo de ingresos en las UCIs durante la primera mitad de febrero.
En base al estudio de países como Sudáfrica, donde el pico de Omicron ya se alcanzó, los científicos esperan que el descenso de nuevos casos pueda ser tan rápido como ha sido su aumento. Pero hasta entonces los hospitales se preparan para un duro invierno.
Los riesgos de hospitalización relacionados con el COVID-19 son 69% menores en las personas contagiadas con la variante Omicron en comparación con la variante Delta. Así lo afirmó el miércoles el Instituto Noruego de Salud Pública en su informe semanal. Según sus estadísticas, Omicron se convirtió en variante mayoritaria en el país nórdico, representando cerca del 90% de las nuevas infecciones. Sin embargo, el instituto espera una ola invernal que pondrá bajo presión al servicio de salud de enero a marzo, con proyecciones de hasta 50.000 casos diarios. Pese a la menor gravedad de la enfermedad causada por Omicron, la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado de alerta ante la altísima contagiosidad del virus.
Si bien Omicron causa una enfermedad menos grave que Delta, sigue siendo un virus peligroso, en particular para quienes no están vacunados.
Explicó que más transmisión quiere decir más hospitalizaciones, más decesos, más personas que no puedan ir a trabajar y más riesgo de que surja otra variante más transmisible y más mortal. En un panorama alentador, el gobierno suizo expresó que esta variante podría ser el comienzo del fin de la pandemia de COVID-19, aunque por prudencia prolongó las medidas sanitarias hasta finales de marzo, con las que intenta contener esta quinta ola de contagios. Suiza consideró que el virus podría pasar de una fase pandémica a una fase endémica. Teniendo en cuenta su vacunación y las curaciones, la tasa de inmunidad en las personas mayores de 20 años supera 90% e incluso llega a 97% para personas mayores de 80 años.
La OTAN y el Consejo de Rusia acordaron continuar las conversaciones sobre la escalada militar rusa en la frontera con Ucrania, pero la situación es frágil, según explicó tras el encuentro en Bélgica el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.
En un momento decisivo para la seguridad europea, no fue una discusión fácil, pero precisamente por eso esta reunión fue tan importante. Tuvimos un intercambio muy serio y directo sobre la situación en y alrededor de Ucrania y las implicaciones para la seguridad europea.
El encuentro se dio un día después de la reunión de alto nivel en Ginebra entre Estados Unidos y Rusia, donde los representantes de Vladimir Putin ya habían hecho pública su solicitud para que la OTAN les garantice legalmente que Ucrania ni Georgia ingresarán jamás a la OTAN, a la que le exigieron retirar sus tropas de esos territorios, algo que reiteró Dmitry Peskov, vocero de Putin.
La situación de la seguridad europea y de nuestros intereses nacionales ha llegado a un punto crítico. No podemos demorarnos más. Necesitamos respuestas específicas a las preocupaciones que hemos expresado. La OTAN es un instrumento de confrontación. La alianza ha sido concebida como tal y así ha sido planificada y organizada. Está funcionando y desarrollándose ahora.
Los miembros de la OTAN han rechazado dichos compromisos. Rusia aún controla la península de Crimea desde que invadió militarmente ese territorio ucraniano en 2014, el territorio más amplio que haya sido anexado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
Si el gobierno ruso invade Ucrania aún más, desestabiliza aún más Ucrania. Estamos listos y alineados con nuestros aliados y socios para imponer costos severos. Responderemos con duras medidas económicas, incluidas aquellas que no se han utilizado antes y que infligirán un costo muy significativo en la economía y el sistema financiero de Rusia.
A pesar de la tensión, Stoltenberg afirmó que ambas partes están de acuerdo con la necesidad de continuar el diálogo y explorarán las opciones para encontrarse una vez más. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Tras 4 horas de tensas conversaciones, Estados Unidos y la OTAN han rechazado las demandas clave de seguridad rusas para rebajar la tensión en Ucrania, aunque mantienen la puerta abierta a futuros encuentros. En una entrevista con Euronews, la subsecretaria de Estado de Estados Unidos ha sido clara. Todo es posible en este mundo. Pero no se tratará de un fracaso de la diplomacia. Se tratará de que el presidente Putin habrá tomado una decisión que, en realidad, creo que traerá un gran dolor a sus ciudadanos, porque tendrá grandes costes económicos para Rusia si siguen adelante. Creo que él lo sabe. Esta semana ha oído que hay mucha solidaridad. Sabe que estaremos juntos al imponer un coste si él toma la decisión equivocada. Espero que tome la correcta. Wendy Sherman ha asegurado que no espera obtener una respuesta instantánea de Rusia esta misma semana, que sus esfuerzos son parte de una serie de diálogos cruciales e importantes que continuarán el jueves en Viena. En una entrevista con Euronews, el secretario general de la OTAN insistió en que la OTAN no se doblegaría ante las demandas de Rusia. Estamos listos para acordar reducciones de fuerzas equilibradas y verificables como parte de los acuerdos de control de armas nucleares o convencionales. Pero no estamos listos para reducciones unilaterales, especialmente y ante una importante acumulación militar rusa, aunque tenemos que entender que Rusia es el agresor. Rusia ha invadido Ucrania, ha ocupado parte de Ucrania en Crimea y continúa controlando o desestabilizando el este de Ucrania, el Donbass. Jens Stoltenberg ha asegurado que aún existe un verdadero peligro de conflicto armado en Europa.
Se cumplen 10 días desde el estallido de las protestas masivas en Kazajistán y el silencio va recuperando las calles de Almaty, donde activistas familiares y amigos denuncian el secretismo de Estado y la incomunicación con los detenidos.
Hay un centro de detención aquí. El Departamento de Interior es bastante grande y aquí retienen a los detenidos. Ni abogados ni familiares. Nadie puede acceder. Los abogados deberían estar presentes durante los interrogatorios, pero como ves, nadie puede entrar. En las puertas bloquean el paso a los abogados y a los familiares. Ni siquiera tenemos la lista de detenidos.
Lo que sí se conoce es la cifra de detenidos. Según las autoridades, se acerca a las 12.000 personas.
Hicimos una protesta pacífica el 4 de enero. Mi amigo incluso le pudo llamar hermano. Sandoz Nakipovich fue detenido ese día 4. Primero lo retuvieron en la oficina distrital del interior y luego nos dijeron que estaba aquí, en el departamento del interior. Pero estamos aquí desde el 6 de enero y no sabemos si está vivo o muerto.
El gobierno kazajo ha abierto cerca de 300 investigaciones penales por disturbios y agresiones a la fuerza pública, mientras que Naciones Unidas pide que se investiguen las circunstancias de la muerte de más de 160 manifestantes y que los detenidos tengan acceso a un juicio justo.
Bajo el derecho internacional, la gente tiene derecho a protestar pacíficamente y a expresar sus opiniones. Todos los detenidos por ejercer estos derechos deben ser liberados inmediatamente. Al mismo tiempo, tenemos que dejar claro que también vimos personas armadas tomando las calles en Almaty y en otras partes de Kazajistán.
Con la protesta sofocada, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, alianza militar liderada por Rusia, anunció la retirada de las tropas del territorio kazajo a partir de este jueves.
Un tribunal alemán condenó hoy a cadena perpetua por torturas al antiguo alto mando de los servicios secretos sirios, Anwar Raslan. Este ha sido procesado en el primer juicio internacional contra presuntos responsables de crímenes del régimen del presidente Bashar al-Assad. El juicio se celebró basado en el principio de justicia universal, al cual Alemania se adhirió en 2002. Se trata de un proceso que puede sentar precedente para la rendición de cuentas que demandan gobiernos y activistas por los crímenes del régimen sirio durante la guerra civil. En febrero de 2021, la Audiencia Territorial de Coblenza ya había condenado a 4 años y medio de prisión a Eyad al-Gharebi, exmiembro de la inteligencia militar siria, por complicidad en torturas sistemáticas que el tribunal pudo probar en 30 casos. La de al-Gharebi fue la primera condena en el mundo por crímenes de lesa humanidad en Siria.
La administración Biden impone sus primeras sanciones a Corea del Norte. Desde que asumió el cargo hace un año, el presidente Biden ha intentado sin éxito entablar un diálogo con Pyongyang para que abandone sus bombas nucleares y sus misiles. Ahora, tras una serie de lanzamientos de misiles, 2 la semana pasada, la paciencia se ha agotado.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Llega el momento de presentarles nuestro segmento Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. Nicolás Quintana, La Habana en el corazón.
Nicolás Quintana nació en La Habana en 1925. Quien llegaría a ser un profesor brillante y culto conferencista, sagaz crítico de las artes plásticas, arquitectura y urbanismo, se graduó en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de La Habana. De 1954 a 1960 fue el director de planes maestros urbanos y regionales para Varadero y la histórica ciudad de Trinidad, en colaboración con el arquitecto José Luis Sert. En 1956, en una competencia nacional, fue ganador de 2 premios nacionales a la excelencia arquitectónica en edificios públicos y residencias económicas. En 1960, tras sufrir la persecución castrista, se radicó en Venezuela, donde diseñó, entre otros, el plan maestro de la ciudad de Caricuao. Más tarde, se trasladó a Puerto Rico, donde por 2 décadas diseñó más de 100 proyectos de desarrollos urbanísticos. En 1986, Quintana se estableció en Miami y fue nombrado profesor adjunto en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Miami y en 1996, profesor en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Internacional de la Florida. Entre sus reconocimientos se encuentran el título de Catedrático en Arquitectura y Urbanismo de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Internacional de la Florida, Premio de Diseño Urbano del Instituto Americano de Arquitectos, Capítulo de Miami. Miembro emérito de Herencia Cultural Cubana, que también le otorgó el Premio Herencia 2000, y el Premio del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por su extraordinaria contribución a la arquitectura puertorriqueña. Quintana fue director del proyecto La Habana y sus paisajes, concebido para la futura reconstrucción de la ciudad basado en guías de desarrollo protectoras del medio ambiente rural y urbano. Conferencista infatigable, el 18 de febrero del 2011 dictó su última conferencia que narraba la evolución de La Habana entre 1514 hasta el presente. El arquitecto Nicolás Quintana, que soñó hasta su último día con La Habana del futuro, falleció en Miami el 31 de mayo del 2011. En una ocasión había expresado:
"No acepto un urbanismo que no toma en cuenta a las personas".
Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
La primera plana de la edición digital del periódico de antier, 11 de enero, era antológica. Hablo de Juventud Rebelde, que como tú sabes, de joven no tiene nada y de rebelde mucho menos. Y si la cosa no fuera tan trágica, te juro que es como para morirse de la risa. Aquello parecía más el boletín de un cementerio o de un museo que un periódico que se supone reporte la actualidad. Había informaciones sobre el centro dedicado a la memoria del difunto Fidel Castro, sobre otra obra dedicada al difunto Fidel Castro con motivo del 60 aniversario de la defensa civil, y sobre la caravana que llevó al difunto Fidel Castro desde la Sierra hasta La Habana en 1959. Pero para que no digan que el difunto mayor se lo llevó todo, había también una nota sobre la difunta Celia Sánchez. Y para no quedarnos cortos, otra nota, esta sobre el difunto Julio Antonio Mella. Todo eso en la misma plana. Cualquier mal pensado diría que se trataba de un esfuerzo para no informar sobre la actualidad, pues esta resulta más tétrica aún que todos esos ilustres difuntos. Así las cosas. Nada sobre para cuándo pueden esperar los cubanos la solución de sus urgentes problemas. ¿Cuándo estarán bien abastecidas las bodegas y bien alimentados los niños que no tienen hoy su vasito de leche? ¿Cuándo habrá alimentos para todos a precios razonables? ¿Cuándo podremos arreglar los techos, construir viviendas decorosas, limpiar las fosas? ¿Cuándo llega el agua? ¿Cuándo se estabilice el alumbrado? ¿Cuándo llegan las medicinas y cuándo pasa la guagua? No, caray, nada de eso. La cosa está en que el hambre no se alivia ni la enfermedad se cura, rememorando la entrada del difunto Fidel Castro en La Habana, ni alabando la fidelidad al caudillo de la difunta Celia Sánchez, ni tratando de ocultar el desencanto final del comunismo del difunto Julio Antonio Mella. Bien arreglados estamos, caray.
Y así hemos concluido nuestro recuento informativo de esta noche, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios nos despedimos, como siempre, con muchísimo cariño y afecto al ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. El compromiso, como siempre, volvernos a encontrar mañana, bien puntuales, en la siguiente entrega de Recuento Informativo. Vaya a todos ustedes, desde el Directorio Democrático Cubano y desde esta Radio República, siempre combativa, siempre en pro de la paz, de la justicia, de la libertad y de la democracia, un saludo afectuoso y nuestras bendiciones. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.